A Mónica Botero nos acompaña, ella es directora de Ilmujeres y además es candidata a la vicepresidencia de la República por el Partido Independiente, una vez más acompañando a Pablo Mieres. Mónica, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, un gusto estar por acá.
Un gusto recibirte y hablábamos fuera de aire, ¿no? Prácticamente durante toda la jornada aquí en San José.
Jornada larga y completa. Empezamos ahora en este momento. Y vamos a terminar como sobre las 21 horas.
Sí, totalmente, con varias actividades, más allá de la presencia en los medios, también hay una agenda vinculada a la intendenta, a la junta departamental, donde allí te reunirás con mujeres, ¿verdad?
Sí, sí. Y a las 5 de la tarde vamos a estar en la junta con mujeres dirigentes de otros partidos, de la coalición, y quienes quieran estar, con mucho gusto. Vamos a hablar sobre la condición de las mujeres políticas y encontrarnos, intercambiar inquietudes, temáticas, etc.
Sabés que cuando te anunciábamos más temprano ya había un mensaje de un oyente, de una oyente mujer, que era bastante crítica con esa instancia puntual tan cerrada, decía, ¿por qué mujeres solamente la coalición, que no era como la forma? Te lo traslado porque temprano ya compartíamos que te íbamos a estar recibiendo.
¿Pero cerrada porque son solo mujeres o cerrada porque solo la coalición?
Solo la coalición.
Ah, bueno, sí, pero no, porque, invitado está todo el mundo.
Está bueno.
Estamos hablando de quienes lo organizan.
Perfecto. Vale la aclaración.
Hemos tenido un diálogo, las dirigentes de la coalición, en cuanto a temas específicos de mujeres, incluso en el año 19 se firmó el compromiso por el país y nosotras firmamos el compromiso por las mujeres para impulsar y apoyarnos mutuamente en determinados temas que nos parece que tienen que ver con la agenda o que en realidad afecta a todos y a todas, pero es una agenda que solemos impulsar las mujeres. Yo no estuve en la organización de este evento, pero supongo que tiene que ver con quiénes organizan. Está destinado a toda la ciudadanía de San José para que participe. Eso no.
Hombres y mujeres también.
Obviamente,
¿no?
Por supuesto.
Ahí está. Así que bueno, están todos invitados, pero queríamos trasladarte porque más temprano estaba acompañándonos esta oyente. ¿Qué tema resaltarías? Plena campaña, ¿no? Y hablábamos también que queda poco, hay como cierto, no hay tanto entusiasmo, parece ser. ¿Tenés la misma percepción, Mónica?
Sí, probablemente las formas de hacer política y las formas de cómo cada persona vive una campaña en Uruguay estén cambiando. Haya un interés, pero el interés quizá no es tanto de socializar presencialmente como solíamos hacerlo. Hay un dicho que dice la política es demasiado importante como para dejarla solo en manos de los políticos. Pero cuando no estamos atravesando grandes crisis, grandes problemas, o estamos ante en el umbral de un gran cambio político, allí quizá hay otro tipo de movilizaciones. Ahora, evidentemente, no. Estamos en un momento de estabilidad democrática, donde sabemos que, o deberíamos saber, que a nivel económico, está más o menos encauzado, o sea, todo lo que puedan llegar a decir desde los dos grandes bloques políticos no va a generar un cambio demasiado drástico. Por lo tanto, sí va a generar un cambio muy drástico si sale la reforma de la seguridad, del plebiscito. Eso sí va a generar un cambio drástico y para mal, y para muy mal.
¿Porque podemos profundizar un poquito ahí?
Bueno, el plebiscito, lo que está pidiendo la reforma, digamos, el texto que está plebiscitando el PIT-CNT, que deroga en algunos aspectos la reforma previsional que se aprobó el año pasado, pero también va más allá y propone otro tipo de cambios, como por ejemplo que desaparezcan las AFAP, o que se ponga en la Constitución que las personas se pueden jubilar a los 60 años, una cosa que no existe en ninguna constitución del mundo, va a generar una serie de problemas, de desafíos muy grandes para la economía del país, que implica, digamos, algunos desafíos cualitativos y numeritos, ¿no? Uh-huh. Los cualitativos es que se pierde la credibilidad en el Uruguay. Uh-huh. Esto es, todo aquello del país estable, jurídicamente previsible y que por lo tanto las inversiones, se puede hacer negocios uh-huh. con el Uruguay, las inversiones pueden llegar porque... muchas veces yo he hablado con empresarios grandes que les pregunto, pero si me decís que es tan complicado abrir uh-huh. una empresa acá, que hay tantos controles, uh-huh. que los costos fijos son tan caros, ¿por qué vienen a uh-huh. igual invierten acá? Y me dice, por la seguridad jurídica, uh-huh. porque acá sabemos que si dicen esto va a ser así, y no importa si cambia el gobierno o no cambia, hay reglas de juego que no nos la van a cambiar. Bueno, eso con esta reforma se corta, uh-huh, desaparece. Uh-huh. Esas certezas desaparecen. Pero además hay unos desafíos económicos, ¿no? Los 22 mil millones de dólares que se confiscan de los ahorros de las AFAP van a ir a una especie de bolsa medio indeterminada que seguramente sirva para financiar alguna de las cosas que plantea esta reforma, pero que se van a terminar en poquitos años. Eso va a implicar que vaya a haber que sacar uh-huh. dinero de algún lado. Y eso va a implicar que, por ejemplo, como dijeron incluso economistas del Frente Amplio, se tenga que duplicar el IVA, se tenga que recortar algunas políticas sociales porque el déficit va a ser tan insostenible que de algún lado se va a sacar el dinero. Implica que vaya a empezar a ser dudoso cuando llega un mes que te puedan pagar la jubilación o no. Los números con los que se van a jubilar los muchachos ahora, dentro de 15 años, uh-huh. vamos a ver qué es lo que van a cobrar de jubilación. O sea, ahí sí que la cosa se pone complicada. Uh-huh. En el otro sentido, no. Ganando cualquiera de los dos bloques, se sabe, ya ha sucedido, que bueno, la política va a mantener la credibilidad. Entonces lo que decía es que en ese sentido, cuando no hay un viento de cambio así muy arremolinado, parecería que no. Y por otro lado, estos nuevos tiempos, ¿no? Donde se milita mucho a través de las redes, se milita mucho uh-huh. a nivel sí. individual, quizá. Es como que las causas las defendemos desde nuestras cuentas. Sí. Y bueno, capaz que en las uh-huh. últimas semanas, nos quedan 9, capaz que en las últimas semanas agarramos un poquito más. El invierno no ayudó, uh-huh. hace mucho frío.
Claro, también. Se ha perdido como esa militancia, quizá, de comité.
Exacto. Yo creo, hay por supuesto que hay un entusiasmo porque uno va a los grupos. Nosotros ayer tuvimos un plenario en Montevideo, siendo un partido chiquito, y había 50, 60 personas. Digamos, creo que cuando se convoca también para decir algo, uh-huh. ya quizás no sirve el de convocar por convocar. Vengan, vayan, ¿no? En esa cosa de arriar gente... Eso capaz que ya no camina.
Uh-huh. Volviendo un poco al tema de la reforma, ¿qué lectura hace, Mónica, de la postura de la fórmula presidencial del Frente Amplio ante este tema?
Bueno, me parece, a mí me resulta sumamente preocupante, ¿no? Ha sido cambiante, sin duda. Orsi desde el principio sugirió que bueno, que él no la vería con muy buenos ojos, pero lo dijo bajito, no lo dijo mucho. Y Carolina no podía decir mucho, obviamente, ella dependía, su precandidatura dependía del Partido Comunista, y sabemos que ese es el bloque que en el PIT-CNT más fogoneó lo de esta reforma. Por lo tanto, ella no podía decir nada. Y bueno, dijo que firmó para que pudiera habilitarse la consulta, una cosa así, pero en general uno no firma si no va a después apoyar. Es muy raro. Ahora dice que bueno, que no la va a poner la boleta, pero también lo dice bajito, porque claro, hay un porcentaje importante de votantes del Frente que, a mi juicio, de manera irresponsable, se permitió que durante todo el proceso de recolección de firmas, lo que le decían a la gente para conseguir la firma era, bueno, vos votá para poder jubilarte a los 60 y vos votá para tener una jubilación que se equipare al salario mínimo. Y vos votá para... Entonces, le estaban diciendo eso a la gente, que es un porcentaje ínfimo de la verdad, sin, por supuesto, en ningún momento plantear los riesgos tremendos que esto significa para la economía del país, y lo dejaron porque dijeron, bueno, libertad de acción, damos libertad de acción. Y hay temas que son demasiado importantes como para dar libertad. Es como dar libertad de acción sobre la ley de caducidad o los desaparecidos. Son temas muy gordos sobre los que un partido político tiene el deber de decir lo que opina. Y ahora también tienen el deber, y tampoco lo están diciendo mucho. Dicen bajito por ahí que no van a poner la boleta. Y me parece bastante irresponsable, ¿no? Pero esta actitud se ha repetido en otros temas, ¿no? Por ejemplo, lo estamos viendo ahora con Venezuela. No saben si es una dictadura o no, no saben si Maduro robó las elecciones o no, no saben si lo invitarían, o sea, no saben si son amigos o no de Maduro.
¿Y eso importa y preocupa? Yo creo que importa. Teniendo en cuenta tantos problemas, y voy un poquito para atrás, Mónica, de lo que vos decías. ¿Qué hay del tema seguridad?
Sí,
acá
mirá,
no se ha resuelto nada.
Yo creo que, te quiero decir, lo de Venezuela, yo creo que importa, porque quiere decir lo que uno concibe que es una democracia. Acá, de todo lo que estamos hablando, el hecho que nosotros tres estemos acá diciendo lo que se nos ocurra o lo que nos parece adecuado decir, pero básicamente es lo que pensamos y opinamos, es porque vivimos en una democracia.
Totalmente. Yo no quise decir que no importe.
No, pero digo que a veces los uruguayos pensamos, no, lo que se dice sobre otro país. Sobre otro país tendría que tener, capaz que no la tiene, pero tendría que tener una relevancia sustancial, porque habla, yo soy de la generación que se hizo adulta cuando salimos de la dictadura, teníamos 18 años. Si será importante saber lo que nosotros creemos que es una democracia o es una dictadura, y lo que nosotros creemos sobre un proceso institucional de un país, y sobre lo que nosotros creemos, o sea... Y otra cosa que se sumó ahora con Orsi, que me parece muy preocupante, es que ya no es un tema internacional, es un tema local. Se burló del presidente. Dijo, el presidente va a ir a hablar a las Naciones Unidas sobre la situación de Venezuela, y Orsi dijo, tiembla Maduro. Está bueno como chiste en el boliche, pero si vos tenés altas probabilidades de ser presidente de la República... Y estás hablando de otro presidente de la República. Y estás hablando de una representación que lleva con él a 3.400.000 personas que lo votaron, lo eligieron y los representan en el mundo. Vos no te podés burlar y decir, ja, tiembla Maduro. Por favor, porque además cuando Uruguay habla en Naciones Unidas, por más que seamos chiquititos como somos, incluso el presidente que es bajito, todo lo que vos quieras, pero...